De nuevo se ondula tu cabello cuando lloro. Con el azul de tus ojos cubres la mesa de nuestro amor. Un lecho entre verano y otoño. Bebemos lo criado por alguien que no era yo, ni tú, ni un tercero. Saboreamos algo vacío y último. Nos vemos en los espejos del mar profundo y nos pasamos más deprisa las viandas. La noche es la noche, comienza con la mañana, me tiende junto a ti.
Bienvenidas y bienvenidos a Peripatéticas. Yo soy Danila.
Y yo soy la Inca. Desde el conurbano hacia tus oídos abrimos un espacio de ocio contemplativo en el que te invitamos a extrañarte un rato de la pesadez de la existencia.
En este episodio nos preguntamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor?
Este episodio de Peripatéticas está auspiciado por Penguin Random House Audiolibros. Te proponemos una nueva forma de disfrutar de los libros en tu idioma, en versiones completas y originales. Un audiolibro es un libro leído por un locutor o una locutora profesional, o a veces el autor o la autora, y que convierte las páginas en ondas sonoras que van directo a tus oídos, igual que cuando escuchas este podcast. Ahora, podés leer cuando manejás, cuando haces deporte o cuando elaborás una teoría filosófica acerca de por qué no llega el tren Roca. Ingresá en leer.com.ar/peripatéticas y elegí tu próximo audiolibro.
¿Hola? Ah, sí, dale, bajo. ¿Tenés cambio de 500? Bueno, dale.
Pocos asuntos son más misteriosos en la dinámica de lo humano que el amor. ¿Qué es el amor? ¿Por qué amamos? ¿Por qué duele el amor? ¿Cómo podemos amar mejor? Estas son preguntas que no solo se han hecho las pensadoras y los pensadores a lo largo de la historia, sino que son preguntas que nos hacemos a diario, en las redes, en la escuela, entre amigues. El amor nos obsesiona, quizás más que cualquier otro evento humano. Y el amor ha sido materia de cantidad de libros que podrían inundar bibliotecas enteras. Ahora bien, lo que resulta llamativo en estas preguntas que nos hacemos con mucha frecuencia es el hecho de que, en general, siempre asociamos de modo inmediato el amor, sin más, al amor romántico o a las relaciones sexoafectivas. Si bien este no es el único modo en el que se manifiesta el amor, pareciera ser el que más se imprime en nuestros pensamientos, necesidades, alegrías y dolores.
¿Qué haces? No, no voy a salir. Me quedo acá en casa haciéndome las uñas y tomando un vinito. Recién llegó el helado, así que planazo. ¿Salir? ¿Qué es eso?
En general, se entiende el amor romántico como aquel tipo de amor que sentimos a través de la atracción sexual hacia otra persona. Es decir, que el amor romántico es un tipo de amor que intrínsecamente contiene la idea de atracción, la idea de erotismo y de sexualidad. Pero cuidado, porque la idea de amor romántico nos habla de algo mucho más complejo que el mero deseo de tener sexo. Existe una serie de sentimientos involucrados en esa atracción que lo hace algo mucho más complejo. Usualmente nos referimos a esos sentimientos como enamoramiento, una especie de atracción poderosa que excede cualquier tipo de apetito sexual.
Así no la voy a poner nunca, ¿no? Ay, pero voy a tener las uñas divinas. ¿Qué hora es? 11:45. Bueno, capaz si tipo 1 no me quedé dormida, podría ir a ver qué onda. Si le mira las stories, me voy a enterar quiénes van y qué onda.
¿Otra copita de vino, señorita? Oh, sí, por favor.
Pero por sobre todas las cosas, este amor romántico no es un mero sentir, algo que nos pasa o que no nos pasa, sino que el amor romántico contiene en sí mismo un ideal, que, según se ha insistido desde la filosofía, es un ideal que moldea nuestros modos de sentir atracción y deseo, además de nuestras metas de vida. De esta idea surge precisamente lo que se conoce como el análisis feminista del amor romántico, que hoy en día circula mucho por el discurso público. Pero no fueron solo las feministas quienes pusieron el ojo sobre la existencia de este ideal regulatorio de nuestras experiencias amatorias. Ya antes las filosofías existencialistas, entre otras, habían sometido a análisis este ideal.
¡Ay, nena! Tomando vino sola un sábado a la noche, querida. ¿Qué te pasa? Se te va a pasar el arroz y vos acá haciéndote la superada. Mañana no vas a estar más buena que hoy, ¿eh? Ay, es verdad, está perdido. Bueno,
¿qué se puede encontrar en el ideal del amor romántico moderno? De acuerdo con Skye Cleary, existe un ideal social que norma y regula nuestras ideas en torno al amor, presentándolo con una serie de características que nuestras relaciones amorosas deben tener necesariamente para ser exitosas. Nuestras relaciones deben ser apasionadas, personales, íntimas, duraderas, generadoras de un nosotros que borre nuestros límites, una fusión con un otro, esta idea de que el amor es uno más uno igual a uno. Este ideal de amor romántico nos sugiere imágenes de armonía, felicidad, completitud, comprensión mutua y toda una serie de ideas que nos llevan a pensar que el amor romántico es el encuentro entre dos almas gemelas que van a amarse por el resto de sus días para vivir felices y comiendo perdices. Como ven, el amor romántico involucra mucho más que un mero sentir. Es toda una norma de deseo y de vida.
Loco, cuando me engripo o me siento mal, mi mamá se preocupa más porque no hay nadie que me cuide y que me traiga un té que por mi estado de salud.
El problema de este ideal es que, por supuesto, el amor no funciona de ese modo. El enamoramiento, las relaciones sexoafectivas, sean cortas o duraderas, involucran una serie de fallas, conflictos, dolores y frustraciones que en vez de ser tomadas como eventos razonables dentro de la interacción humana, a causa de estar bañadas por esta luz del ideal del amor romántico, se vivencian como una pérdida total de sentido de lo vital. Y esto es particularmente más terrible en el caso de la socialización femenina. Aquí es donde las feministas han calibrado sus lupas. Diana Mafia dice que el amor romántico es un ideal muy reciente en la historia de la humanidad, un ideal moderno, a partir del cual se condensa en un mismo espacio la familia, la sexualidad, el amor y el matrimonio para la asignación de roles sociales en el inicio de lo que se conoce como la división sexual del trabajo del modelo capitalista industrial. El matrimonio no siempre estuvo relacionado al amor y a la sexualidad, sino que históricamente ha tenido otros fines, como el de las alianzas políticas entre familias y la procreación. El ideal del amor romántico, desde la perspectiva feminista, entonces, muestra la creación de una norma según la cual existe un solo tipo de relación amorosa posible, la heterosexual, que debe institucionalizarse en la forma del matrimonio y generar su fruto, que es la procreación, para garantizar la existencia de la familia como institución nuclear dentro de un sistema más amplio de organización social capitalista. En este esquema, el varón es la figura proveedora y la mujer es la figura cuidadora. El ideal del amor romántico viene asociado necesariamente al ideal de completitud. El varón y la mujer se encuentran y se completan en un todo que dota de sentido a sus vidas a través de su amor y el fruto de ese amor que es la perpetuación de la población.
Mierda, me siento sola. ¿Será porque no voy a conseguir a alguien que me haga un tecito? Conseguir, qué nefasto conseguir. ¿Cómo conseguir? ¿Conseguir qué? ¿Marido? ¿Yo soy la fallada? ¿Soy la que está mal, que no consigue lo que tiene que conseguir? Es como si estuviera buscando en los lugares equivocados. Y ni siquiera estoy segura de que estoy buscando algo. ¿Y
si adopto un gatito? ¿Se escapará? ¿Tolerará vivir conmigo? Esa lagartijita que entró a casa en el verano no se la bancó y el otro día ya no estaba más. ¿Qué estará mal en mí que no consigo una pareja? Conseguir... ¡Qué rabia! ¡Ay! Me hice sangrar, la puta madre. ¡Qué boluda!
Ahora bien, las feministas han insistido en que las mujeres y los varones no son socializados del mismo modo en este ideal del amor. Porque mientras que los varones son educados para asumir un rol activo de búsqueda de mujeres y satisfacción de su deseo, las mujeres son socializadas en un rol pasivo de espera por la completitud. Los cuentos de hadas y princesas no son otra cosa que un adoctrinamiento en color pastel del rol que deben aprender las mujeres para ser parte de la sociedad. Verse bonitas y pulcras para que el príncipe las elija, les dé una casa para adornar y limpiar con amorosa dedicación, e hijos para criar y cuidar. Si bien las dinámicas sociales hoy en día no son las mismas que las de 1 o 2 siglos atrás, el modelo del amor romántico y los ideales que se asocian a él, si bien presentan algunos resquebrajamientos, todavía insisten en su potencia normativa. Aún flota en el sentido común y los discursos públicos la idea de que la mujer solo encuentra su realización vital de la mano de la dependencia de un varón que la puede hacer mujer y madre. El modelo que alinea mujer a esposa y madre es muy difícil de romper, y no solo es perjudicial para la potencia vital de las mismas mujeres, sino para la sociedad entera que merece, sin lugar a dudas, la posibilidad de experimentar otros modos de amar.
Una menos cuarto. ¿Qué hago? ¿Voy? ¿O me como el helado? Me tendría que cambiar ya. ¿Cuánto me sale un Uber? A ver, ¿dónde es? Estoy a 10 cuadras. Qué pajera. Puedo ir caminando. Pero me tendría que cambiar. ¿Qué me pongo? Qué rico el helado, Qué rico ponerla también, pero el helado ya lo tengo en el freezer. Lo otro no es seguro. ¿Qué hago? Acá, solita. Ay, qué boluda. Solita en casa. Tan regalada vas a ser.
Occidente multiplicó las bibliotecas hablando sobre el amor. Tenemos las miradas del amor griego y su vínculo con el ideal, tenemos la centralidad que tiene para el pensamiento cristiano y en formulaciones modernas todo lo que tiene que decir el psicoanálisis sobre esta cuestión. En este tramo vamos a cerrar el foco a lo primero que seguramente se nos representa cuando hablamos de amor, el amor erótico y algunas de sus configuraciones en la literatura. Comencemos por los antiguos, por los reyes del amor, en la literatura clásica, Safo y Catulo. En sus poemas podemos acercarnos a la experiencia de enamoramiento y el desamor, sus cavilaciones y sus diversos efectos en el cuerpo. En el corazón del canon occidental, la poeta griega Safo impugna el ideal social del amor romántico tal como lo conocemos hoy. Si bien lo que ha quedado de sus poemas se vinculan con un espacio de mujeres jóvenes que eran iniciadas en rituales y educadas para el matrimonio y la vida heterosexual, hay lugar también para el erotismo entre mujeres, y se configura en la noción del amor que no cuadra bien con la idea de un sentimiento nacido de la psicología del sujeto. El amor es más bien una serie de fuerzas desestabilizadoras que se adueñan desde afuera del sujeto poético y de su psiquis. En un fragmento leemos: como el viento desenfrenado que en las montañas cae sobre los bosques, el amor estremece mi ser. Y en otro: hiciste bien en venir, pues te anhelaba, y desfallecía por este deseo que incendia mi alma.
Qué rico, Zamballón. Te amo, Zamballón. Qué rico.
Un influido por Safo, el latino Catulo, denomina lesbia a la amada poética y también desbarata nuestra concepción del amor romántico. El míser, el pobre Catulo, como él mismo se designa, se constituye como sujeto enamorado y se dedica a las desdichas de esa experiencia, en contraposición al ideal romano del vir bonus, el hombre dedicado a la cosa pública y a sus asuntos. Digamos que Catulo se rasquetea cuando de los asuntos de la ciudad se trata, para pensar todo el día en la tipa que, además, no le daba mucha bola. Damos un salto temporal hacia la Edad Media. En ese periodo encontramos muchas obras en las que subyace el famoso constructo del amor cortés, que se encuentra codificado en el famoso De Amore, un texto de Andreas Capellanus que data del siglo XII. En sus consejos de un poco de amor cortés propone reglas y preceptos tales como:
no es bueno para un amante tomar nada en contra de la voluntad del otro,
o
el amor siempre está creciendo o decreciendo,
y también dice:
aquel que sufre de un exceso de pasión no es adecuado para el amor.
También vincula el sentimiento de los celos como señal de enamoramiento. Estos preceptos, que pueden fácilmente sonarnos a normativas del ideal amoroso que tanto daño nos hace en la actualidad, sin embargo han sido leídos de otro modo. El filósofo Michel Foucault asegura que el amor cortés se trata de una serie de relaciones estratégicas como una fuente de placer. Esta tradición del amor cortés, con el trovador y la manera en que se instauraban las relaciones amorosas entre la dama y el amante, configuraría, según Foucault, una relación estratégica tal como lo es el sadomasoquismo gay o los adolescentes que salen a bailar. Esta idea de relación, que incluye posiciones y jerarquías, puede servirnos para pensar el amor y el erotismo como un juego, y pensar así cómo, en la historia, la dominación masculina ha tendido a cerrar ese juego y a aprisionarlo a partir de las jerarquías sociales que sojuzgan a la mujer a partir del ideal burgués de la familia.
¿Qué soy, una jubilada? ¿Qué hago con el teléfono con sonido? Esperando a que me escriban, por supuesto. Silenciar y chau pichi.
Un nuevo salto temporal como última parada en nuestro viaje por amores literarios. Observemos qué sucede en la modernidad, en la Europa del siglo XIX, de la mano de la escritora Jane Austen. Los personajes de su novela se arrojan a la búsqueda de parejas y matrimonios, y, tal como lo señala Raymond Williams, la cuestión de la posesión de la tierra y el estatus social es fundamental para todos los vínculos que se proyectan. Austen indaga en las conductas de sus personajes a partir de estas determinaciones, a veces vinculadas con los cambios de la fortuna de las familias terratenientes. En novelas como Orgullo y Prejuicio o Sensatez y Sentimientos, podemos ver estas situaciones socioeconómicas que implican herencias, contactos, honores, títulos nobiliarios, prosperidades comerciales o desgracias pecuniarias. En el medio de esas circunstancias, las heroínas de las novelas de Austen son llevadas hacia la consecución de buenos matrimonios, los cuales combinan sentimientos con conveniencia.
Cuarta copita de vino y mirando a Woody Allen. Bueno, pero estoy sola, es un placer culposo. Cómo amo al cine, amo a Diane Keaton, Annie Hall, ella es mi fantasía húmeda. Todas las chicas que me gustaron se parecían un poco a ella. Y los chabones que me gustan no se parecen ni un poco. Tengo la sensación de siempre haberle dicho te amo a la persona equivocada, pero a ella no. ¡Te amo, Diane Keaton!
Esto nos pone ante preguntas que están lejos de ser ajenas. ¿El amor como experiencia humana es verdaderamente aquel arrebato incomprensible, por fuera de todo mandato social, insondable? ¿O más bien, en el capitalismo el amor aparece enredado incómodamente por su viejo par en las sociedades occidentales, la alianza, la asociación conveniente y productiva, que derivará en la institución familiar? ¿Nos enamoramos enigmáticamente y sin explicación? ¿O solemos enamorarnos de quienes comparten elementos de nuestra clase social, de nuestra configuración cultural, en la que el vil metal indefectiblemente forma parte de algún modo? Ciertamente, uno de los modos de leer las historias de amor que tanta tradición han creado, que aún hoy podemos ver en las pantallas de cine, en series o en publicidades, es desde las tensiones y relaciones entre los paradigmas sociales, las morales, los cambios históricos y lo que se codifica como sentimientos o fuerzas amorosas. Tal vez en las transgresiones a los códigos y leyes heredadas de amores como Romeo y Julieta o Abelardo y Eloísa, clásicas ficciones de amor trágico, haya algo del coraje necesario para amar cuando nuestros objetos de amor no son los hegemónicos, como ocurre con todos aquellos amores que se escapan de la heteronorma. El amor y el erotismo hoy son terrenos de muchos diagnósticos de amenazas. Para algunos se trata de las modificaciones sociales a las que ha llevado el capitalismo tardío, el llamado amor líquido y su prédica de las satisfacciones constantes. Para otros, la amenaza de perspectivas que cuestionan el amor romántico y que nos imponen, según dicen, nuevas normativas. Kate Millett sostuvo que
el amor ha sido el opio de las mujeres como la religión de las masas. Mientras nosotras amábamos, ellos gobernaban. Tal vez no se trate de que el amor en sí sea malo, sino de la manera en que se empleó para engatusar a la mujer y hacerla dependiente en todos los sentidos. Entre seres libres es otra cosa.
Y hay dos cuestiones en esta frase que es importante resaltar para no caer en malinterpretaciones de lo que los feminismos tienen para decir sobre el amor. Por un lado, que el amor en sí mismo no es el problema, sino que el ideal de amor imperante es el inconveniente, porque es un ideal de dependencia y sujeción de la mujer que coarta sus posibilidades de acción en el mundo. Por otro lado, que el feminismo y también los movimientos de disidencias sexuales abren el espacio para poder pensar un amor que no se base en un esquema de opresión.
¿Qué hora es? Me quedé redormida. ¡Uy, el helado en la cama! ¡Qué boluda!
¿Qué sería el amor entre seres libres? Desde este foro no creemos en respuestas unívocas. En principio, porque para pensar qué significa amar en libertad, tenemos que ponernos de acuerdo en qué significa ser libres. Tal vez sí se pueda decir que hay unos mínimos resquicios en los que podemos crear prácticas de libertad y de placer que incluyan el placer del otro, y resistir así a las múltiples y hasta contrapuestas imposiciones que se nos presentan. Spinoza decía en su Ética que nadie, hasta ahora, ha determinado lo que puede el cuerpo. Los cuerpos son el territorio en donde se cristalizan de modo explícito todas las opresiones que nos atraviesan, pero también son el espacio desde el cual surgen las resistencias existenciales ante el poder que no se presenta como creativo, sino como normalizador. ¿Qué extrañas potencias podrían asombrarnos en el ejercicio de las prácticas amatorias de resistencia?
Dale, venite, recién me despierto. ¿Desayunamos y vamos al vivero?
Pero también sería interesante que tengamos en cuenta que el amor es mucho más que las relaciones sexoafectivas, y que el ideal del amor romántico justamente nos hace creer que el único tipo de amor valioso es el del romance, y que si no lo obtenemos, moriremos en soledad. Iris Murdoch decía que en efecto el amor es capaz de dotar de sentido a nuestras vidas, pero sin dudas no del modo en el cual el ideal del amor romántico nos educó, y esto ella lo sabía muy bien. Simone de Beauvoir decía que amar también es una forma de crear un futuro con los otros. Quizá esa libertad que buscamos en el acto de amar también esté relacionada con dejar de pensar automáticamente solo en las relaciones sexoafectivas cuando nos hacemos preguntas sobre el amor. La amistad, el amor a un ideal, a una utopía, a nuestros seres queridos sean quienes sean, a nuestras mascotas, a la naturaleza, a lo bello, son tipos de amor que dejamos de lado constantemente en nuestras reflexiones sobre aquello que nos mueve a amar.
¡Hola!
¡Hola, linda! ¿Qué trajiste?
Hice un budín anoche.
¿No saliste?
No, hice un budín. Me hice un baño de inmersión y quería que pasemos a ver a las pibas que juegan al fútbol cerca del vivero. ¿Y querés ir?
Sí, a full.
Quieren armar una movida de adolescentes que van a jugar, tipo una charla de ESI, creo que algo de fotografía.
Ah, qué grosa. Sí, de una. Llevo la cámara para ver si pinta fotear.
Si movemos la mirada por fuera del amor romántico, ¿en qué otros lugares podemos encontrar amor?
¿Y qué onda anoche?
Medio enroscada. Y en la cabeza tenía la voz de mi vieja. Bueno, pero bien, bien, me copa descubrir la mañana también.
Sí, de una. A ver esas uñas. ¡Ay, ese esmalte, amiga! ¡Qué escándalo!
Ay, Sila, me miro las uñas y me hace feliz.
En el próximo episodio hablamos sobre la felicidad.
Peripatéticas es una coproducción de Furor Podcast, Daniela Suárez Tomé y Natalie Incaminato. Cuenta con música original de Juan Manuel Ontivero y el sponsorio de Horacio Banega y Alberto Zárate. Three, four. Para no perderte ningún episodio, suscríbete a Peripatéticas en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher o en tu aplicación favorita para escuchar podcasts. Seguinos en Twitter e Instagram. Nos encontrás como Furor Podcast y con el hashtag Peripatéticas. Peripatéticas es el primer podcast argentino financiado colectivamente.